Todos los que amamos la cerveza, amamos al lúpulo.
Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor.
Somos lupulados. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio.
¿Cómo se piensa una marca de cerveza? ¿En qué momento hay que dejar de pensar en un hobby y crear una marca?
¿Quiénes son los consumidores de cerveza? ¿Cómo llegás hasta ellos?
No estamos flasheando dudas existenciales. Dentro del proceso de pensar, hacer, envasar y vender cerveza, también es necesario conocer a la audiencia a la que te dirigís. Es parte del ABC del marketing.
Y mientras la cerveza artesanal lucha por superar el 3% del mercado, es necesario conocer cada vez más cómo somos los que consumimos la birra para encontrar características en común y saber cómo alcanzar nuevos posibles compradores.
Hoy, como en el juego de quién es quién, vamos a hablar de un estudio que busca revelar estas incógnitas.
Vamos a conocer cómo se arma el identikit del consumidor de birra.
Buenas, ¿cómo están? Soy Matías Jaime. Soy fundador de Estrategia Cervecera. Digamos, además, soy coordinador de lo que es la Academia de Cerveza de UTN de Buenos Aires. Y me encargo de hacer lo que es el identikit del consumidor de cerveza en general de Argentina. Y bueno, trabajo en todo lo que es asesoría de marketing y desarrollo de mercado para la cerveza.
Bueno, Matías, bienvenido a Lupulados para charlar sobre este tema que nos gusta tanto porque tiene que ver con dos cosas en las que estamos muy parados de los dos lados con Flavia, que es por un lado comunicación y por el otro lado cerveza. O sea, tanto nosotros en nuestras profesiones como en el laburo que hacemos en Lupulados o desde nuestros Instagram, estamos un poco una pata en cada lado, así que está bueno poder mezclar estos temas. Y me parece que es importante empezar a hablar también de qué es una marca, ¿no? Porque eso es un concepto que es súper importante, que sale mucho. También tenemos muchos productores que tienen su propia marca, pero me gustaría que ahondemos en eso, en qué es una marca y por qué es importante también desarrollarla.
Con respecto a las marcas, bueno, podemos pensar en cerveza, lo que tiene la particularidad que como al ser un producto de consumo masivo, y empieza a ser como muy preponderante la marca en sí, ¿no? Es un producto que en general las decisiones de compra sean en muy pocos segundos, entonces que hay que buscar de captar tanto previamente lo que es la estrategia de redes, como lo hacen ustedes a través del podcast, como de lo que es la presencia de la cerveza en los puntos de venta, que busca captar la atención en el momento del cliente. Y bueno, después lo de la marca, ya metiéndonos en una definición muy técnica, es como, lo que podemos pensar es que la marca es lo que le hace referencia a un producto y lo que el consumidor tiene que tener en la cabeza a la hora de querer comprar la cerveza.
Y en este momento, ¿no?, donde encontramos un montón de productores de cerveza artesanal que quizás empieza al principio como un hobby, como una forma de hacer algo que les gusta, pero después por ahí empieza a haber una transición, empiezan a vender, empiezan a tratar de desarrollar un producto. ¿En qué momento crees vos que a este productor tiene que empezar a pensar y trabajar una marca? ¿Desde el momento en que nace? ¿Desde el momento en que empieza a tratar de vender?
Está bueno empezar a tenerlo como una noción desde primera instancia, porque mismo hasta el hecho de nombrar a nuestro producto, a nuestra cerveza, aunque sea una forma de juego o coloquial, es como que nos va encasillando y nos va encaminando en un proyecto que queremos llevar adelante. Entonces, para mí hay que empezar a pensarlo desde el vamos, ¿eh? Es como la marca, es como lo primero que van a ver los consumidores y tenemos que también decidir desde qué lado nosotros vamos a promocionar el producto, ¿no? Entonces, de esa forma es como que pones con la marca ya, pones la noción de poner el caballo delante de la carreta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Coloquialmente. Pero bueno, para mí tiene que ser de un concepto desde entrada la decisión de empezar a pensar el producto, a qué público queremos orientar, cuál va a ser nuestra propuesta de estilos, entre otros.
Claro, me imagino que también es algo que a un cervecero que tal vez viene de otro palo, como se dice, de otro rubro, que se mete en esto como un hobby, capaz que no pone el foco en eso desde el principio. Como que lo va llevando todo el crecimiento que va teniendo con su trabajo. ¿Y cómo podría una marca de cerveza pequeña, cómo puede elaborar una estrategia de marketing? ¿Por dónde tendría que empezar?
Y lo que siempre caracterizó a la artesanal y como es que es el diferenciador es el hecho de atender a su público local. ¿tán? Entonces, en principio uno tiene que contemplar también cuáles son las dimensiones, ¿no? Si uno no puede combatir contra las grandes industriales, porque bueno, uno atiende a otro público. Entonces el público empieza a ser un público más local, un público quizás también más asiduo consumidor de cerveza artesanal en primera instancia. Y también después, a medida que se va creciendo, encontrar de qué manera ir por más allá de lo que es el consumidor habitual de cerveza. Entonces quizás una buena forma es empezar a pensar en sus propias comunidades locales, que siempre ha sido el lema de las artesanales, empezar en los pequeños barrios o en las pequeñas zonas que uno tiene como referencia para empezar a generar una influencia y un boca en boca en ese sector, digamos. La primera noción podría ser atender al consumidor más próximo, después empezar a pensar alguna forma de posicionarse a través de las redes a partir de lo que el perfil de marca que uno quiera desarrollar. Uno siempre tiene que perfilar los perfiles de las marcas y de las redes en base a los consumidores que quiera apuntar. Quizás estamos en un punto en donde ya hay que empezar a pensar un poco más en el detalle en qué tipo de consumidor queremos nosotros para nuestras marcas, para que él se sienta en un punto involucrado y perteneciente a esta cultura que estamos desarrollando, lo que es de la cerveza.
Buenísimo. Respecto a algo que creo que todos los cerveceros nos lo pensamos y tratamos de ver cómo podemos atraer consumidores de cerveza, digámosle, industrial o de cerveza la que es más comercial que encontramos en cualquier supermercado, que están por fuera del 3% de consumidores de cerveza artesanal, ¿cómo se pueden atraer esos consumidores al mundo craft?
Sí, en particular con lo que es los consumidores, yo quisiera de paso aprovechar y vincularlo un poco con lo que es el Identity Kit de consumidor cerveza que estuve trabajando, que bueno, básicamente lo que busco es buscar identificar con cuáles son las características, lo que prefiere el consumidor. Uh-huh. Entonces, a mí una de las cosas que me llamó la atención o que quedaban dicho un poco del Identity Kit era que el consumidor necesita o en un punto tiene todavía una preferencia por los que son las cervezas que podemos denominar como claras y refrescantes. No sé, pensemos en estilo como una Honey, como una Golden y demás. Lo cual, hay un punto que por ahí para esa necesidad de hacer crecer el mercado esté apoyada, por un lado, dar unas propuestas que se puedan comparar con la industrial, en el hecho de que sean de amplia tomabilidad, por decirlo de alguna manera. No que sean necesariamente idénticas, ya porque no es la intención. La intención es sacar productos únicos y demás. Pero el consumidor todavía como que está buscando como su primer acceso, buscar cervezas que sean de elevada tomabilidad. Entonces, seguramente el hecho de ampliar la tomabilidad o que nuestro producto sea de fácil incorporación por parte del consumidor puede hacer que eso se vaya creciendo. Después va a estar acompañado también por una estrategia que ya se viene desarrollando y que la pandemia aceleró muchísimo, que es el tener producto en puntos de ventas que no sean exclusivamente los bares. Es decir, en puntos de venta como puede ser una cadena de supermercados o siempre como cuando tenga la escala para hacerlo, o alguna tienda local como puede ser una dietética o una tienda de bebidas locales, entonces que te pueda ayudar a tener el acceso para que, aparte, que el consumo no sea exclusivamente en bares, sino que se empiece a dar en las casas, que es donde mayor se centra el consumo de las que son las industriales.
Claro, eso es algo que también empezamos a ver un poco ahora con el tema de la pandemia, que se dio vuelta a esa forma de consumir la cerveza que antes estaba exclusivamente en los bares, donde además también la marca estaba un poco más solapada porque dependía mucho de la voluntad del bar, si decía de qué marca era y si daba un espacio para mostrar algo más allá del nombre. Y ahora con esta forma de consumir con la lata es como que todo el tiempo la marca tiene que estar hablándole al consumidor. Así que me parece que es interesante esto que decís. Y,
claro, exactamente.
Y lo mismo lo de los estilos, ¿no? De que obviamente que llegarle al que todavía no está convencido de la cerveza artesanal con una Imperial IPA y capaz que es medio difícil, porque no está acostumbrado a ese tipo de sabores.
Lo importante es como que se puede introducir en el mercado, que se pueda introducir al menos en la propuesta. Y después, por una cuestión de inquietud del consumidor, y porque el consumidor también de cerveza artesanal, una vez que se empieza a hacer habitual, empieza a buscar variedad. Y la variedad está, hay muchísima variedad de cervezas en todos los niveles, entonces quizás una buena forma de introducción sería una cerveza más liviana, que sucede mucho en bares, digamos, cuando uno lo piensa, las canillas que más relevantes son las Honey o las de más tomabilidad, y después se empiezan a ampliar con la variedad de estilos que puedan llegar a tener para que el consumidor no se aburra de la misma propuesta.
Y en este justamente cambio de paradigma de consumo, donde ahora la lata empieza a tener más predominancia, ¿cómo lograr diferenciarse como marca, no? Porque uno está en una heladera llena de otras latas de cerveza artesanal, digo, con un montón de diseños diferentes, un montón de estilos diferentes. ¿Cómo lograr diferenciarse dentro de un mismo producto? ¿Cómo diferenciarse como marca, no? Más allá del producto en sí, sino lo que comunica la marca.
Cuando uno no tiene grandes presupuestos para desarrollo de planes de marketing o de planes publicitarios, lo que se tiene que buscar, es, aparte de ponerse un poco creativo, es empezar a trabajar en las personas que son influyentes en el punto de venta. Entonces, quizás una buena forma de empezar esa diferenciación es buscar esas personas que influyen en el punto de venta. Pueden ser, pensémoslo, un encargado de una tienda, un barman o el bartender, digamos, cualquier persona que pueda influir, o mismo un mozo, pensando en un bar, ¿no? Entonces, hay que buscar darle algún tipo de herramienta para que tanto desde lo que es la propuesta comercial a ellos, de lo que vendría a ser lo que ganan por una cerveza, por decirlo de alguna manera, y lo que le puede llegar al consumidor, te terminen sugiriendo tu cerveza y no otra. Entonces, que muchas veces tiene que ver con que conozcan el producto, con qué proceso tiene, con qué tipo de maridaje se puede hacer, y bueno, también conocer un poco la perspectiva del consumidor. Eso pensándolo en lo que es el consumo. Después, si vos te querés centralizar en lo que es la imagen de marca, y ya empezamos a jugar un poco más con lo que son los diseños. Y los diseños va a tener que pensarlo en particular en qué otras alternativas hay y cómo están aplicando el diseño a las otras marcas. Si hoy el concepto es una marca asociado a la multiplicidad de colores y demás, quizá un diseño más minimalista puede otorgar una diferenciación. O también podemos pensar, en base a lo que nosotros creemos del consumidor, qué características tiene, qué es lo que piensa, qué es lo que les interesa, empezar a desarrollar los productos en base a lo que buscan. También que, bueno, eso implica toda una necesidad de conocerlo al consumidor. Por ahí, en una primera instancia, uno piensa que es exclusivamente algo que lleva muchísima inversión, muchísimo dinero. Pero la realidad es que en pequeños emprendimientos hay muchas alternativas de hacerlo. Puede ser una cata guiada de cervezas, invitando a la gente. Puede ser de golpe también una interacción en redes, en donde vos podés generar una interacción con ellos y empezar a conocer cuáles son sus preferencias. Y a partir de eso, alinearlo como un pequeño focus group o con gente que no tenga su vínculo emocional, como puede ser un familiar, que el familiar por lo general siempre te va a querer apoyar con una alternativa. Te puedes ayudar a aprender. El tema es cómo en un emprendimiento uno desarrolla en esa división de tareas que se hagan con sus socios para que el tiempo sea útil en todos los puntos.
Y en este sentido, ¿no? Con tu conocimiento del sector, Matías, ¿cuáles son los problemas más comunes que ves de marketing o de comunicación en las distintas marcas de cerveza artesanal, ya sean medianas o pequeñas?
Mira, me parece que en general están desarrollando un gran desarrollo. También lo que hay que considerar también es que quizás las empresas que, bueno, obviamente que están más posicionadas, que ya tienen otra capacidad de inversión, empiezan a hacer punta en cómo comunicar, ¿no? Creo que lo más relevante y lo más interesante que quizás haces es en comunicar el nicho. En comunicar en el nicho, esa identificación fácil del consumidor dentro de lo que es lo artesanal y, bueno, de que sea un producto hasta premium, podemos considerarlo, ¿no? Dependiendo la oferta que tenga. Digamos, quizás una buena opción es empezar a que por ahí algo que se está empezando a desarrollar muy lentamente, siempre la cerveza se asoció a un público más masculino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por suerte, en el último tiempo, con, bueno, el surgimiento de agrupaciones de mujeres y mismo todos los movimientos activistas también, como Ni Una Menos, por ejemplo, digamos, ayudan a dar mucha visibilidad a sectores que quizás en lo que es la estrategia de comunicación no se veían muy representados hasta hace un tiempo. Quizás el hecho de por ahí de empezar a pensar en ubicar a las minorías o mismo en pequeños segmentos o pequeñas tribus, por decirlo de alguna forma, pueda ser una oportunidad para desarrollar para las artesanales.
¿Y hay alguna manera de fidelizar al consumidor de cerveza?
No solo en la industria de lo artesanal, sino también en los emprendimientos pequeños en general, que es el hecho de desarrollar un vínculo hasta emocional con los consumidores o con la gente, tanto desde lo que es, y creo que es un diferenciador que tienen las artesanales. De tener una figura, una persona que sea referente, el hecho del pequeño emprendimiento en general, es como que haya una figura como referente, es como que te vincula a que uno identifique que le estoy hablando a una persona y no a una corporación, en un punto. Que hasta en un punto, si uno lo analiza, también de las marcas industriales también quieren ir por esa estrategia, también con el hecho de la conexión, si se quiere, con ciudades o con países o con una persona referente, también lo buscan. O sea, que ellos también lo identifican como que es algo que el consumidor busca. Digamos, pero por ahí podríamos pensar que es más genuino en un artesanal.
Y bueno, entonces, ¿cuáles serían los 4 elementos básicos que tiene que tener en cuenta un cervecero o, bueno, una cervecería a la hora de empezar a pensar su estrategia de marketing?
Yo pensaría en 2, para resumirlos, ¿no? Uno pensaría, lo que venimos hablando un poco, de identificar a qué consumidor quiero apuntar. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué tipo de consumidor quiero aportar? Para darle una profundidad mayor, en determinada forma no esté atendido en el mercado, ¿saben? Por X causa, porque hay una falta de comunicación o por lo que fuere. Por ejemplo, digamos, a veces, voy a poner un ejemplo por ahí para poder graficar, a veces a mí me da la sensación de que tímidamente no se está conversando mucho por ahí con las que uno puede considerarlo minoría, no sé, el público gay, ¿saben? Entonces, debe tener un criterio, una forma de comportarse, una forma de conversar de una determinada de forma específica, ¿también? Algún criterio específico. Así como los rockeros tienen una forma de comportarse similar, un vocabulario similar, digamos, seguramente otras minorías también lo tienen. Entonces, quizás por ahí pensar en público así que hoy no estén siendo comunicados, es una buena noción de empezar a desarrollar una propuesta de negocio bien pensando en el consumidor, ¿sabes? Empezando en trabajar en ese consumidor y generar la pertenencia desde ese consumidor. Entonces, quizá hay otro target que no se esté conversando, como puede ser, no sé, también la gente que hace trap o cualquier otro tipo de música.
Lupulados. El sonido de la cerveza.
A la Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina. www.alafresca.com.ar. Seguinos en Facebook e Instagram como A la Fresca Revista. A la Fresca, la birra al alcance de todos.
Cruzada, Beer Bottle Shop y algo más. Las mejores cervezas artesanales nacionales e importadas. Buscalas en Avenida Santa Fe 2450, local 20, Capital Federal. Seguinos en Instagram, @cruzada_dc. Entérate cuáles son las birras de la semana y unite a esta cruzada cervecera.
Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de Lupulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como @moliciartesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble.
Seguinos en Instagram para más información sobre cerveza en @lupuladospodcast.
Bueno, seguimos en este episodio relacionado con la cerveza, pero también relacionado con un área muy importante para las cervecerías como el marketing. Estamos hablando aquí con Matías Jaime, que trabajaste en crear un identikit del consumidor de cerveza. ¿Por qué es necesario tener identificado al consumidor?
En particular, creo que el proyecto del Identikit surgió aproximadamente en 2013. Yo es la tercera edición que estoy haciendo del Identikit. En principio surgió como una necesidad de identificar lo que es al consumidor de cerveza artesanal para que conozca las características, sus preferencias, no solo en lo que es nivel de consumo de cerveza, sino por ahí en preferencia de estilo de música, qué actividades le gusta hacer, si son al aire libre, cerradas y demás. Entonces, bueno, fue identificar al consumidor de cerveza artesanal. La realidad es como hoy la necesidad empieza a ser captar un poco de mercado de los que no son habituados en cerveza artesanal y empecé como a ampliar el informe. Y creo que desde la propuesta de negocio, es las marcas industriales o internacionales, como las quieran llamar, invierten muchísimo dinero en lo que es la cuantificación del mercado. Tanto en lo que es el consumo, conocer las preferencias de consumidor y demás. Porque de eso viene asociado desarrollar todo un panel o toda una propuesta de comunicación con ellos. Para poder conocerlos, poder desarrollar incluso estilos de cerveza acorde a sus preferencias. No solo en lo que es consumo, sino también en lo que es la comunicación o el branding de la cerveza misma. Entonces, creo que es importante desde ese punto, ¿sabes? En el que uno tiene que conocer al tipo de consumidor para poder generar propuestas que el consumidor valore, ¿sabes? Y que no termine siendo algo como que no le genere importancia, ¿sabes? Entonces hay que buscar también la diferenciación desde la conexión con el consumidor. Como que en un punto la evolución que se va dando de las marcas empieza a ser desde el foco específicamente en el producto o en la calidad del producto a empezar a pensar en el consumidor y sus necesidades.
¿Y cómo es que se realiza esta investigación? ¿Cómo...? ¿Qué recursos utilizás para hacerla?
Podemos dividirlo en tres partes, el identikit. Una parte que es el proceso de investigación de lo que es lo cualitativo, otra parte de lo que es la contrastación de los datos, es algo más cuanti, y después el análisis. El análisis empieza a ser en un punto lo más largo, lo más pesado y lo que tiene mayor interacción, ¿eh? Y bueno, la parte de la cuantificación fue con encuestas, también que los hemos hecho apoyados a lo que es con la Cámara de Cerveceros Artesanales y con la Academia de Cerveza, de la cual soy coordinador de UTN, que generando un poco de difusión y buscar mucho lo que tiene de interesante esta versión del IETIKIS del 2020 es que logramos una muy buena base de personas jóvenes, por decirlo de una manera, ¿también? Aquí llamamos jóvenes hasta 25 años, ¿también? Entonces, lo cual te da una noción de, bueno, a ver las próximas generaciones para dónde se pueden ir orientando con respecto a consumo. ¿Sabes?
Bien, ¿y cuántas personas participaron de esta encuesta?
Fueron 1000 respuestas entre todos los participantes.
Bien, ¿y cuáles son los resultados que encontraron a partir de este análisis de todas las respuestas?
Mirá, uno de los puntos que lo conversábamos era el hecho de, con esta noción de que la mayoría de las cervecerías se están orientando a lo que es el mercado de latas, digamos, hacíamos preguntas con respecto a, bueno, si, por ejemplo, una pregunta era si vos estás en tu casa, ¿qué tipo de envase preferís? Y lo que llamó la atención es que, bueno, obviamente que el crecimiento de la lata todos los vemos, digamos, pero ponen el total de respuestas, el 60% prefiere la lata, pero me llamó mucho la atención que la botella siga tan vigente, ¿está bien? Que evidentemente tiene que ver por ahí con personas que no son habituales al consumo de cerveza artesanal, que te daba un 70% de gente que prefería las botellas. Digamos, ustedes me van a decir, pero ¿cómo un 70 y un 60? Entonces, bueno, lo que ahí encalás es la preferencia, ¿también? Es lo que se llama una escala de Likert, que es una escala de valoración, donde le puedes dar, después cruzás las preguntas entre uno y otro. ¿También? Es como que vas dando a ver cuál preferencia tiene una sobre el otro. ¿También? Eso fue una. Y otra con respecto a cerveza artesanal, que bueno, es algo que por un lado está identificado, pero que tiene que ver con cuestiones de costos y demás, es que para el consumidor... lo sigue viendo como una limitación al precio todavía. Como que el precio es algo que termina siendo un obstáculo para su consumo. Y que quizás una de las cosas que, bueno, lo hemos hablado con la cámara, tienen que por ahí hacerse el foco en valorar el producto de alguna manera a la cámara y que el consumidor conozca las diferencias que tiene el producto con el otro en sí, para que deje de considerarlo como un obstáculo el precio en sí.
Bien, interesante eso. Entonces está bueno para tener en cuenta. ¿Y encontraron algún otro dato saliente respecto a los consumidores de cerveza? Porque también sé que analizaron música, consumo de redes sociales.
Claro. Bueno, en lo que es, por ejemplo, que lo primero que mencionabas, con respecto a música, bueno, el rock sigue siendo como la música de preferencia, ¿no? Que lo veníamos hablando. ¿También? Otro punto con respecto a redes es que hay una, que bueno, Instagram es como una de las favoritas, digamos, pero la mayor penetración en uso es WhatsApp, ¿está bien? Entonces, que te diría más que Instagram y por supuesto más que Facebook y Twitter. son dos formas de comunicar distintas, ¿no? En Instagram es mucho más desarrollo de visibilidad de marca, lo que podríamos llamar construcción de marca, o sea, de branding. Y por ahí WhatsApp es una red aplicado a negocios que termina siendo más de conversión de venta. Una vez que ya captaste el acceso a ese tipo de consumidores, tenés una base de datos que te hayas desarrollado de alguna forma, digamos que lo usás más como para la conversión de la venta en sí. Y un punto que quisiera mencionar es que fue que tuvo casi un 97% de respuestas afirmativas, o sea que el que no estaba interesado era marginal, es que quieren aprender de estilos, ¿eh? Entonces, que quizá en este momento de evolución del mercado, de cómo está creciendo la oferta, empieza a ser hasta un diferenciar en comunicar, en, bueno, contar sobre los estilos de la cerveza, contar cómo están hechos los estilos, las historias de los estilos y demás, que pueden llegar a servir para el hecho de que el consumidor se empiece a valorar el producto de otra manera, digamos, ¿no?
Esto, creo que estos datos son valiosísimos, ¿no? Para cualquier productor de cerveza que tiene que estar pendiente de la comunicación de su producto, me parece que es súper interesante. Así que, Matías, contanos dónde lo pueden encontrar esto.
Sí, esto lo pueden encontrar en estrategiacervecera.com, que es, bueno, donde está publicado, que es ahí van a encontrar todo lo que es el trabajo que realizo, presentó, junto con el ebook también de cómo construir una marca de cerveza artesanal y otros informes de mercado. Y bueno, ahí van a poder también conocer un poco más detalle de lo que me di.
Buenísimo. Y a partir entonces de, bueno, toda la info que pudieron rescatar en el trabajo este de hacer el Identikit, ¿cómo ves el futuro o cómo, para dónde pensás que va a ir todo el mundo más del lado, desde el lado del marketing o de la comunicación cervecera?
Mira, creo que hay dos puntos que es muy interesante la pregunta. En un punto es, al que se habitúe, le interesa la variedad de estilos, la multiplicidad de oferta que hay, porque es inquieto y le gusta innovar. Quizás a uno que apenas ingresa en el sector puede ser algo que lo maree, ¿eh? Pero bueno, vinculándola con lo que veníamos hablando del Identikit, digamos, del hecho de poder reconocer que el consumidor está ansioso de conocer de estilos, quizás pues de una forma ahí hay un eje para comunicar tanto la oferta de estilos con esa necesidad que tiene el consumidor. Entonces, que puede, para uno no pensarlo exclusivamente como que es una limitante, o que puede ser una limitante para el consumidor que haya tanta variedad, pero el hecho por ahí de empezar a comunicarlo de alguna manera en particular, el proceso, qué es lo que se hace y demás, es una opción que seguramente van a valorar. Después, algunos, digamos, va a llegar un, digamos, todos como consumidores tenemos también un proceso, ¿no? de consumo. Por ahí buscamos en principio algo que sea más similar a lo que consumimos comúnmente. Después buscamos innovar y después por ahí o volvemos a encontramos al estilo que nos gusta en sí o nos quedamos en la instancia original, ¿sabes? Entonces, bueno, cada uno se situará. Digamos, por ejemplo, en Estados Unidos se da una situación que era la fatiga para en que decían que los consumidores, por tantos sabores intensos de la cerveza, el lúpulo y demás, empezaron a buscar cervezas un poco más tomables, que no le generen, digamos, que se cansó el paladar en sí, entonces buscaron a estilos más, si se quiere, más tradicionales, y por eso el reauge de las lagers en las artesanales, por el hecho que el consumidor estaba buscando otra alternativa de producto más accesible al paladar tradicional. Entonces, bueno, creo que es también unos cambios que se van dando en el consumidor en sí. Y con toda esta noción del consumidor, de los cambios, del cambio en la forma de venta y demás, y sin duda va a ir a una instancia de, si se quiere, de profesionalización, que va a ser más necesario que estén más integrados en la forma de comunicar o de cómo llegar al consumidor, que va a ser por una cuestión necesaria, ¿sabes? Que el mercado va a tener que hacer valer la marca desde algún punto distinto y que sea necesario que lo desarrolle, que sea más coherente o más integrado en todos los puntos que pueda tener contacto el consumidor con tu marca. Creo que por ahí va ese lado, un consumidor por ahí un poquito más exigente en la propuesta y bueno, en la oferta un poco más sólida.
Lupuladas. Lupulados es un proyecto autogestivo e independiente que lo hacemos con mucho esfuerzo y pasión. Si te gusta, nos ayudas un montón compartiendo en tus redes sociales el episodio.
Y si no sabías, ahora tenemos un newsletter en el que semana a semana seleccionamos el mejor contenido cervecero y lo compartimos por mail. Podés sumarte desde el link en la descripción del episodio.
Te esperamos en nuestro Instagram, @lupuladospodcast, y recordá seguirnos en Spotify o la app que uses para escucharnos, así estás al tanto de todas las novedades de este programa.
El arte de este episodio y de toda la temporada estuvo a cargo de Matías Ortellado.
Mi nombre es Facundo Rodríguez Saura.
Mi nombre es Flavia Quiroz.
Te esperamos en el próximo episodio.